Apocalipsis capítulo 1, vamos a leer versículos 1 al 3. Apocalipsis 1, 1 al 3. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Voy a comenzar una serie nueva en Apocalipsis. Estuve comentando algún domingo atrás que ya estábamos terminando con Isaías. Iba a comenzar una serie nueva, no tenía muy claro. Estuve pidiendo oración a la congregación que orarais para que el Señor me guíe. Y me he sentido animado, espero que el Señor me esté guiando para dar una serie en Apocalipsis que probablemente nos va a tomar todo el próximo año. ¿Por qué habríamos de empezar una serie en Apocalipsis? Bueno, podríamos dar muchas razones, muchas explicaciones. Una explicación sencilla es que, y una buena razón, es que se da la circunstancia de que el libro de Apocalipsis es el único libro de la Biblia que contiene una bienaventuranza específica para aquellos que meditan en este libro. Dice el versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Así que vamos a ser muy bienaventurados en los próximos meses con la ayuda del Señor, porque estaremos meditando en este libro. Esto no significa que Apocalipsis sea un libro más espiritual o más inspirado que el resto de los libros, en absoluto, pero sí se da ese detalle curioso, que es el único libro de la Escritura que contiene una bienaventuranza específica para aquellos que meditan en este libro. ¿Por qué más podríamos empezar una serie en Apocalipsis? Pues como dice la última frase del versículo 3, y como también el domingo Blanca nos recordó, porque el tiempo está cerca, el tiempo está cerca, y siendo que el tiempo está cerca, pues nos conviene estar muy alertas, muy pendientes y examinando los tiempos. Al estudiar el libro de Apocalipsis, al meditar en el libro de Apocalipsis, nos encontramos con un libro que en un sentido es un libro extremadamente sencillo. El mensaje básico, fundamental de Apocalipsis no tiene ningún misterio. Apocalipsis nos presenta a Cristo y nos presenta a la Iglesia sufriendo todo tipo de adversidades, sufriendo todo tipo de persecuciones, todo tipo de peligros, pero Cristo va a vencer y con Cristo va a vencer la Iglesia. Es el mensaje fundamental, sencillo, de ánimo, de aliento. El pueblo del Señor va a vencer, Cristo va a vencer, vamos a celebrar las bodas del Cordero, la unión mística entre Cristo y la Iglesia. Es el mensaje básico de Apocalipsis. Si has entendido esto, has entendido lo fundamental que tienes que entender de Apocalipsis. Así que en un sentido es un libro muy sencillo. Pero, por otro lado, si quieres profundizar un poquito más, pues es un libro muy, muy, muy complejo. De hecho, hay cuatro escuelas diferentes de interpretación de este libro dentro de lo que es el cristianismo evangélico, sano, bíblico. Hay cuatro escuelas diferentes, cuatro enfoques diferentes de este libro y de la profecía bíblica en general. De estas cuatro escuelas, la mayoritaria actualmente es la que se llama dispensacionalismo. Hoy en día la mayoría de las cosas que tú puedes leer, que tú puedes escuchar en tema del Apocalipsis, de profecía, de escatología, que es como se llama esto, la mayoría de las cosas que tú vas a escuchar son desde un enfoque dispensacional. Y eso me pone a mí en un problema, porque yo no soy dispensacional en mi escatología, yo soy reformado a milenial en mi escatología, en mi manera de entender Apocalipsis. Así que antes de animarme a empezar con esta serie, estuve hablando con el equipo pastoral de la iglesia, estuve hablando con Alfredo, con Blanca, con David en las reuniones de presbiterio, planteando esta situación. Y bueno, ellos me han dado algunas pautas, que creo que son pautas sabias, pero a partir de ahí me han dado libertad para compartir con la iglesia sobre Apocalipsis tal y como entiendo. Así que quiero agradecer públicamente al equipo pastoral de la iglesia que me ha dado buenos consejos y a la vez me ha dado la confianza para ir adelante. Cuando decimos que hay cuatro escuelas diferentes de interpretación del Apocalipsis en general, de la profecía escatológica, del Apocalipsis en particular y de la profecía escatológica en general, esto puede provocar un sudor frío en el oyente. Si hay tantas interpretaciones, ¿a qué nos agarramos? ¿Será que el terreno que pisamos es tan inseguro, es tan incierto? Bueno, entonces el mensaje de hoy, que es un mensaje preliminar o introductorio, está destinado a quitar esos miedos. Aunque hay muchas cosas en las que los eruditos no se ponen de acuerdo, aunque hay todas esas diferentes escuelas de interpretación, en la escatología bíblica, en el estudio de los acontecimientos finales, hay cuatro pilares, hay cuatro puntos en los cuales todos los cristianos evangélicos estamos de acuerdo y que constituyen la base de nuestra enseñanza en esta materia. Estos cuatro puntos son la segunda venida de Cristo, la resurrección de los muertos, el juicio y el destino eterno. Sea que uno enfoque Apocalipsis de una manera o de otra o de la otra, todos los cristianos estamos de acuerdo en que Cristo va a volver, que hay una resurrección de muertos, que hay un juicio y que hay un estado eterno, irreversible, de paz, de gozo, de dicha creciente en el cielo, de terror creciente en el infierno. Así que voy a empezar por ahí, antes de que os asustéis un poquito. Vamos a dejar muy claro que en las cosas fundamentales estamos de acuerdo. Que en las cosas fundamentales estamos de acuerdo. El título del mensaje de hoy es Nuestra esperanza, nuestro temor. Y estoy usando temor en el sentido de temor reverente. Nuestra esperanza, nuestro temor. Estos cuatro puntos fundamentales son nuestra gloriosa esperanza. También son aquello que nos tiene que llevar a caminar en temor reverente delante del Señor para no ser privados por descuido de esta nuestra esperanza. Vamos a estar fundamentalmente en dos lugares. Podéis poner ahí dos indicadores o separadores. Vamos a estar en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y vamos a estar en Segunda de Tesalonicenses capítulo 1. Aunque vamos a proyectar algunos textos más, creo que vamos a ver 8 textos más, pero fundamentalmente vamos a movernos entre Primera de Tesalonicenses 4 y Segunda de Tesalonicenses 1. Entonces te recomiendo que pongas ahí algún indicador para ir de un sitio a otro. Vamos entonces al primer punto, el primer baluarte, aquello en lo que todos los cristianos evangélicos estamos de acuerdo y que constituye el primer punto fundamental de nuestra gloriosa esperanza, que es la segunda venida de Cristo, el regreso de Cristo o parousía. Parousía es la palabra griega para venida. Me vais a disculpar que use esta palabra, que es el término técnico que se usa, y como esta palabra va a salir en alguna ocasión más, la introduzco aquí. Parousía es la palabra griega para venida. Entonces, el primer punto es la segunda venida de Cristo o la parousía de Cristo. Vamos a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Dice a mitad de este versículo, a la mitad de este versículo, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego. Voy a poner sobre la mesa cinco puntos fundamentales con respecto a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El primer punto es la seguridad, la certeza absoluta del regreso de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo no dice si acaso el Señor se manifieste, si acaso el Señor vuelve. Es lo que estamos esperando, es lo que imaginamos que va a ocurrir si acaso esto ocurre. El primer punto es la certeza absoluta del regreso del Señor Jesucristo. Cuando se manifieste el Señor Jesús, no sabemos cuándo va a ser, pero va a ocurrir sí o sí, es una certeza absoluta, no hay ninguna duda al respecto. Esto ocurrirá. Los estudiosos de la Escritura nos dicen que hay más profecías relativas a la segunda venida de Cristo que las relativas a la primera venida de Cristo. Y si todas y cada una de las profecías relativas a la primera venida de Cristo se han cumplido, entonces todo lo que la Escritura dice sobre la segunda venida de Cristo se va a cumplir. Así que primer punto, la seguridad absoluta en torno a la segunda venida de nuestro Señor. Segundo punto, lo visible de su venida, será una venida visible. Hay que aclararlo porque los testigos de Jehová dicen que el Señor ya vino, pero invisible, solamente se han enterado ellos. Lo visible de su segunda venida, dice el texto, cuando se manifieste el Señor Jesús, será algo público, será algo notorio, será algo manifiesto. La palabra que emplea aquí Pablo para manifestar, cuando se manifieste, la palabra que usa Pablo es, curiosamente, la palabra apocalipsis. Para nosotros, apocalipsis por cultura es sinónimo de catástrofe, una catástrofe a nivel planetario, a nivel global o tremenda. Hablamos de apocalipsis cuando hay una catástrofe tremebunda, pero ese no es el significado de la palabra. Apocalipsis es una palabra griega que significa quitar un velo, descorrer un velo, revelar, manifestar aquello que está escondido detrás de un velo. De hecho, en muchas Biblias, en otros idiomas, al libro de Apocalipsis se le llama revelación. En inglés, en alemán, no se llama Apocalipsis, se llama revelación. Así que al hablar de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, del apocalipsis de nuestro Señor Jesucristo, lo que nos está diciendo es que ahora nuestro Señor está como detrás de un velo. Ciertamente lo vemos, pero lo vemos por fe, no lo vemos físicamente. Pero un día glorioso ese velo se descorrerá y el Señor se manifestará, se hará visible, lo veremos con nuestros ojos. El tercer punto en cuanto a la segunda venida es lo glorioso de su segunda venida. Dice el texto, cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, una venida, un regreso glorioso de nuestro Señor. Hermanos, aún la primera venida de Cristo en su estado de humillación, aún su primera venida fue gloriosa. Acuérdate cómo primero un ángel se aparece a los pastores para anunciarles que el Señor Jesús ha nacido. Y si lees la historia en Lucas, dice que tal fue la gloria de ese solo ángel que los pastores se asustaron. Y el ángel tuvo que decirles, no temas. Y acto seguido, inmediatamente después de que ese ángel anuncie a los pastores el nacimiento de Jesús, dice la Escritura que se aparecieron miles de ángeles para cantar gloria a Dios en las alturas. Hermanos, y así de gloriosa fue la primera venida de Cristo, cuando el Señor vino en su estado de humillación. Imagínate cuán gloriosa va a ser su segunda venida, no te lo puedes imaginar. No te lo puedes imaginar. La cuarta cosa importante en cuanto a su segunda venida es la autoridad con la que Cristo viene. Vamos a 1 de Tesalonicenses 4, versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Él viene con toda autoridad. Él no viene pidiendo permiso. Perdón, igual estoy interrumpiendo, ¿no? Es la final de la Champions, igual estoy molestando. Es la final de la Super Bowl, quizá estoy molestando. Él viene sin pedir permiso. Él viene con autoridad. Él viene con poder. Él viene con gloria. Bendito sea su santo nombre. Aleluya. La quinta cosa relativa a la segunda venida de Cristo, lo universal de su segunda venida. Aunque ni Primera de Tesalonicenses 4 ni Segunda de Tesalonicenses 1 lo afirman explícitamente, sin embargo, todo lo dicho hasta ahora, junto con la descripción del juicio universal que lleva aparejado el regreso de Cristo y en lo que enseguida entraremos, enseñan que implícitamente estos textos muestran lo universal de la segunda venida de nuestro Señor. Mateo es más explícito, puedes poner el primer texto de hoy, cuando dice Mateo, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Será una venida universal. Las tribus de la tierra lamentarán porque lo han rechazado, no han creído. Para ellos viene en juicio y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Gloria al Señor. ¿Tiene esto alguna aplicación para nosotros? Las que quieras, hermano. Podemos estar hasta la noche. Solo una, versículo 18. Estoy en 1 Tesalonicenses 4 otra vez. 1 Tesalonicenses 4, 18. 1 Tesalonicenses 4, 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermano, cobra ánimo. Hermano, aliéntate. Hermano, no te duermas. No dejes de orar. No dejes de leer la palabra. No dejes de venir a la iglesia. No dejes de guardar tu santidad. Porque el Señor viene. Él viene pronto. Él viene en gloria. Él viene en poder. No es para discutir sobre cosas en las que no estamos de acuerdo. Es para alentarnos respecto de lo mucho en lo que estamos de acuerdo. Este es el primer pilar de la escatología. El Señor viene, su venida es segura, visible, gloriosa, en autoridad y es universal. Luego hay algunos matices secundarios en cuanto a la segunda venida de Cristo. Por ejemplo, apaga esto. El esquema dispensacional divide la segunda venida de Cristo, la parousía, esta P es de parousía, divide la parousía en dos fases. Ya veis que esto siempre me traiciona, me tiembla la mano, ¿eh? Ya os he dicho que yo me pongo aquí muy nervioso. Ya veis que no consigo estar ahí quieto. Bien, divide la segunda venida del Señor en dos fases. La primera fase que en el esquema dispensacional se llama el rapto secreto de la iglesia, donde el Señor viene a por su iglesia. Después comienza la gran tribulación y al final de la gran tribulación, la venida del Señor, coming en inglés, la venida del Señor con su iglesia, la segunda fase. Entonces, en el esquema dispensacional, la venida del Señor está dividida en dos fases, dividida por los 7 años de la gran tribulación. Pon el otro esquema, por favor. En el esquema amilenial es un solo evento. Al final de la gran tribulación, nuestro Señor se hace manifiesto, se corre el velo, lo vemos, y la iglesia es levantada al final de la gran tribulación para recibir a nuestro Señor. Lo puedes quitar ya, gracias. Entonces, hay algunos matices que tienen su importancia, pero lo fundamental, más allá de los matices, es que nuestro Señor va a volver. El segundo punto fundamental de la escatología es la resurrección de los muertos. Seguimos en 1 de Tesalonicenses 4, versículo 16. Al final del versículo 16 dice: los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuatro cosas, cuatro puntos con respecto a este pilar fundamental de la resurrección de los muertos. Primero, una vez más, la seguridad absoluta de que habrá una resurrección de los muertos. El apóstol Pablo no dice si acaso los muertos en Cristo resucitan. Pensamos que va a ocurrir, Cristo resucitó, así que imaginamos que también los muertos en Cristo van a resucitar, es lo que esperamos. No, Pablo habla con absoluta certeza, con absoluta seguridad. Cuando el Señor regrese, los muertos en Cristo resucitarán sin ningún tipo de duda. El segundo punto en cuanto a la resurrección de los muertos es el tiempo de la resurrección. Dice el versículo 16: el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá y los muertos resucitarán. Es decir, el tiempo de la resurrección es en relación con la segunda venida de Cristo. Con la segunda venida de Cristo se produce la resurrección de los muertos. Tercer punto, la necesidad de la resurrección de los muertos. Esta doctrina es necesaria, como las demás que hemos mencionado. ¿Por qué la resurrección es necesaria? Por dos razones. En primer lugar, porque nuestra resurrección confirma o confirmará la victoria de Cristo sobre la muerte. La resurrección de Cristo sobre la muerte ya nos indica que Él ha vencido sobre la muerte. Pero un día, cuando nosotros también resucitemos, quedará totalmente sellada esa victoria sobre la muerte. Así que es necesaria la resurrección de los cuerpos para sellar la victoria obtenida por Cristo en la cruz sobre la muerte. Ponemos el siguiente texto, apagamos la luz. Dice: cuando esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Pablo, en este texto de Corintios 15, está diciendo que la venida del Señor, los muertos en Cristo, se levantan con un cuerpo glorificado. Pero aquellos que están vivos o que estemos vivos en la venida del Señor, instantáneamente nuestro cuerpo será cambiado en un cuerpo glorificado. Es a lo que se refiere cuando se refiere a lo mortal revestido de inmortalidad. Es el recibir un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado que no va a morir, que no va a tener enfermedad, y entonces sorbida será para siempre la muerte en victoria. La segunda razón por la cual esta doctrina es importante es la siguiente. El testimonio de la Escritura es que todos vamos a pasar la eternidad, los cristianos pasaremos la eternidad con el Señor con un cuerpo glorificado. Cuando morimos vamos directamente a la presencia del Señor. Entre paréntesis, me he encontrado con cierto grado de sorpresa para mí en muchas ocasiones como cristianos de mucho tiempo en la fe no tienen claro este punto fundamental, ¿qué pasa cuando morimos? Entonces tengo que aclararlo porque me he encontrado con algunas personas de tiempo en la fe con estas dudas. Hermano, cuando tú mueres en Cristo vas inmediatamente a la presencia del Señor. Inmediatamente a la presencia del Señor. ¿Qué le dijo el Señor al ladrón en la cruz? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que no debe haber ninguna duda al respecto. Vamos directamente a la presencia del Señor, pero solamente va nuestro espíritu, nuestra alma. Nuestro cuerpo se queda aquí, en el sepulcro. Es el estado en el que están ahora los santos en el cielo, en un estado incorpóreo, sin cuerpo. Pero el plan del Señor es que pasemos la eternidad como seres humanos integrales, con un cuerpo, insisto, glorificado. Si quieres saber algo sobre el cuerpo glorificado, estudia la resurrección de Cristo, estudia cómo se manifiesta el Señor en cuerpo glorificado después de su resurrección. Al estado sin cuerpo, incorpóreo, en el que están ahora los santos en el cielo, Pablo lo llama estar desnudo. Es decir, aún los santos en el cielo, a pesar de que gozan ya de un gozo inenarrable, mucho mayor que cualquier gozo que podamos tener en esta tierra nosotros, sin embargo, sienten que todavía falta algo para que el plan de salvación de Dios esté totalmente consumados. Sienten que en un sentido están todavía desnudos. El anhelo del creyente es recibir un cuerpo por medio de la resurrección y ser así, como dice Pablo, revestidos. Pon el siguiente texto, apaga la luz. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Pablo en 2 Corintios 5 nos dice que cuando nos morimos, este tabernáculo, como lo llama Pablo, se deshace. Vamos a la presencia del Señor, pero no con nuestro cuerpo, vamos desnudos. En este sentido, esperamos el día en el que por la resurrección seremos vestidos con un cuerpo glorificado. El cuarto punto con respecto a la resurrección es el orden de la resurrección. Estamos en 4:16, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces indican un orden. Si alguien resucita primero, otro resucita después. Hay un orden en la resurrección. Cristo mismo también mostró, insinuó que hay un orden preciso en la resurrección. Por el siguiente texto, son palabras de nuestro Señor en Juan 5. Vendrá hora cuando todos los que están en el sepulcro oirán su voz. El Señor Jesús vuelve. El Señor Jesús vuelve con voz de mando, con trompeta de Dios. Su voz es oída. Todos oyen su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de muerte. ¿Ves que también el Señor pone primero la resurrección de los que hicieron lo bueno, pone después la resurrección para muerte de los que hicieron lo malo? Así pues, los cuatro puntos en cuanto a la resurrección: la seguridad absoluta, el tiempo de la resurrección en la segunda venida, la necesidad de la resurrección para certificar la victoria sobre la muerte, para pasar la eternidad como seres integrales, y cuarto, el orden de la resurrección. ¿Tendrá esto aplicaciones para nosotros? Las que quieras. Dos. Hermano querido, un cristiano no tiene que tener miedo a la muerte. No he oído casi ningún amén. Un cristiano no tiene que tener ningún miedo a la muerte. El miedo a la muerte lo tiene que tener el no cristiano. Un cristiano no tiene que tener miedo a la muerte. Y nos conviene recordar esto en los tiempos en los que vivimos. Hermano, si el virus este te lleva por delante, te vas con el Señor. Cuídate para que no te infectes, cuídate. Pero si te lleva o me lleva por delante, te vas con el Señor. Un cristiano no tiene que tener temor a la muerte. El Señor ha vencido a la muerte, como lo demuestra su resurrección. Todo creyente debería poder exclamar con Pablo: vivir para mí es Cristo, la muerte para mí es ganancia. Eso dice Pablo. Cristo ha vencido a la muerte, en Él nosotros también venceremos. La muerte es ganancia para el cristiano, es pérdida para aquel que se queda aquí. Sufre esa pérdida, sufre ese dolor del ser querido que se ha ido, pero para el que se va es ganancia. Una segunda aplicación: hermano querido, no practiques el culto al cuerpo como lo practica esta sociedad. Hermano, tu cuerpo no va a heredar el cielo. Mira tu cuerpo. Da igual que tengas un cuerpo espectacular o no. No va a heredar el cielo. Se lo van a comer los gusanos. Poco a poco vas a envejecer. Te vas a llenar de arrugas. Te vas a llenar de canas. Te van a salir tantas varices que tus piernas van a parecer una red de carreteras comarcales. Las carnes te van a colgar por todos los sitios. Hermano, ¿pero qué dice Pablo? Este nuestro cuerpo se va desgastando, pero el hombre interior tiene que renovarse de día en día. Eso es lo importante, no que haya en ti señales de vejez que son inevitables. Las señales de vejez en nosotros nos recuerda que el tiempo de estar con el Señor es más cerca. No practiques el culto al cuerpo, como lo hace esta sociedad. Está bien cuidarse, cuidar la dieta, la alimentación, hacer un poquito de ejercicio, todo eso está bien, porque también tenemos que cuidar el cuerpo, pero no el culto al cuerpo tal y como lo practica esta sociedad, porque tu cuerpo, sea espectacular o no, no va a heredar el cielo. Este es otro pilar fundamental de la escatología en el que todos los cristianos evangélicos estamos de acuerdo. De nuevo, hay matices secundarios en la manera de ver estas cosas. Ponme el esquema dispensacional, por favor. El esquema dispensacional, aunque aquí no queda reflejado, en el esquema dispensacional divide la resurrección de los muertos en tres fases o etapas. En lo que es el rapto de la iglesia, en este esquema resucitarían solamente los santos bajo el nuevo pacto. En el regreso propiamente de Cristo después de la gran tribulación, resucitarían el resto de creyentes, los creyentes bajo el antiguo pacto. Y después del milenio resucitan los impíos. Los impíos solamente resucitan al final del milenio. Este es el esquema dispensacional. En el esquema amilenial, de nuevo, la resurrección es un solo evento, aunque con el orden que hemos dicho, primero los muertos en Cristo, después los impíos, pero es un solo evento. Entonces, de nuevo, hay matices con cierta importancia según como lo veamos, pero la idea de la resurrección de los muertos es clara y creída y enseñada y defendida por todos los cristianos. Vamos al tercer pilar de la escatología. El juicio. Vamos a segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Todo el tramo del 5 al 10 nos habla del juicio. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y admirado. De nuevo, cinco puntos sobre el juicio. Primero, una vez más, la seguridad absoluta del juicio. Hay un juicio ante el trono del Señor. Hay un día marcado en el que tú y yo vamos a comparecer ante el Señor. De nuevo, Pablo no habla especulando, suponiendo, imaginando, habla con total contundencia. Número dos, el tiempo del juicio. De nuevo, el juicio es en conexión con la venida del Señor. Dice que esto va a ocurrir cuando se manifieste el Señor. Él viene a dar retribución cuando el Señor se manifieste. Así que el juicio está relacionado con el tiempo de su segunda venida. Tercero, la necesidad del juicio. Dice que es justo, es algo justo que todos comparezcamos ante el Señor para dar cuenta de nuestras vidas. Es justo y necesario que Dios haga juicio para castigar a los pecadores y recompensar a su pueblo. Uno de los más grandes clamores del corazón humano es por justicia, porque vivimos en un mundo injusto. Pues viene un día en que se hará justicia, cuando el Señor venga, cuando se hará justicia. Hermanos, no va a haber justicia cuando gobierne tal partido o cual otro, o cuando tengamos un régimen de gobierno u otro régimen de gobierno. Si tú estás esperando que la justicia venga por un partido u otro, o un régimen de gobierno u otro, esperas en vano. Solamente viene con el Señor. El objeto del juicio, número cuatro. ¿Cuál es el objeto del juicio? Y hermanos, hay un verbo ahí en el versículo 6, tremendo, con respecto al impío. ¿Cuál es el objeto del juicio con respecto al impío? Pagar. El Señor viene a pagar. El Señor no está en deuda con nadie. El Señor salda todas las deudas con todos. Él viene a pagar al impío con tribulación. Tremendo. Él viene a pagar. Él viene a pagar. Con tribulación a los que os atribulan. Aunque el pagar con tribulación, tribulación eterna, como veremos más adelante, es para todos los rebeldes que han rechazado a Cristo, aquí Pablo se está enfatizando en aquellos que persiguen al pueblo de Dios. La mayoría o muchos de los escritos del Nuevo Testamento están escritos en un contexto de persecución. Ese era el caso de los hermanos en Tesalónica, ese era el caso de los hermanos destinatarios de Apocalipsis, ese es el caso de los hermanos de la iglesia perseguida, ese va a ser tu caso dentro de muy poco. Amén. Amén. Dentro de muy poco. Y el Señor está entonces enfatizándose en esto para dar consuelo a su pueblo, para dar su consuelo a su pueblo. Él viene a pagar y va a pagar bien. Porque el Señor paga siempre bien. Viene a pagar al impío y al creyente. ¿Qué viene a hacer con el creyente? Dice el versículo 7, esa palabra que resalta, reposo, reposo. Él viene para darnos reposo a nosotros. Quinto, ¿cuál es la base del juicio? ¿Sobre qué base se lleva a cabo ese juicio? Este texto no lo dice implícitamente, no lo dice, bueno, lo dice de manera indirecta, aunque no directa, pero vamos a ver a un texto más claro que nos dice cuál es la base del juicio. Apaga la luz de aquí, gracias. Porque es necesario, ya ves que es necesario, o sea, es sí o sí, o también, que todos, pon ahí tu nombre, ahí estás tú, ahí estoy yo, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo hecho, mientras estaba en el cuerpo, bueno o malo. ¿Cuál es la base del juicio? ¿Cómo es el juicio? Es un juicio de obras. Hermanos, la salvación es por gracia, es por medio de la fe. Pero son las obras las que muestran si nuestra fe es genuina. Dice Santiago, la fe sin obras es muerta. Es un juicio de obras, donde por medio de las obras se verá la falta de fe del no creyente, la falta de fe del falso profesante y la verdadera fe del verdadero creyente. Es un juicio de obras. Más aún, es un juicio acerca de las motivaciones de nuestras obras. Porque, hermano, lo importante no es qué hago o qué hago para el Señor. Eso no es lo importante. La pregunta fundamental tiene que ver con la motivación. ¿Por qué lo hago? Es un juicio que va a sacar también a la luz las motivaciones. Pon el siguiente texto, por favor. En el día, es el día del regreso del Señor, en el que Dios juzgará por Jesucristo, ¿qué? Los secretos. Hermanos, aquí podemos poner todos cara de santo. Pero el Señor va a sacar a la luz nuestros secretos. Se va a juzgar lo que hemos hecho abiertamente, lo que hemos hecho en secreto. Se va a juzgar lo que hemos hecho, se va a juzgar por qué lo hemos hecho, lo que no hemos hecho y por qué no lo hemos hecho. Los secretos, porque no hay nada escondido para Dios. No hay nada escondido para Dios. Es un juicio en el que se da no solamente sentencia firme de condenación o salvación, sino que también se establecen distintos grados de castigo, así como distintas recompensas. Hermanos, todo aquel que rechaza a Cristo va a ir al infierno, va a sufrir un horror terrible, pero no todo el mundo va a tener el mismo grado de sufrimiento. No es lo mismo el castigo para un Hitler que para alguien que ha sido una buena persona pero no creyó en el Señor. No es el mismo castigo para alguien que apenas escuchó de Jesús que para aquel que escuchó de Jesús 10,000 veces y 10,000 veces dijo no. No es el mismo grado de castigo. Pon el siguiente texto. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no la hizo, recibirá muchos azotes, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Aquí el Señor, usando un lenguaje simbólico, nos está diciendo que todos los que rechazan a Cristo se pierden eternamente, pero no todos reciben el mismo grado de castigo. Lo mismo ocurre con las recompensas. Todos los que hemos creído en el Señor por la fe en nuestro bendito Salvador vamos a ir al cielo, pero las recompensas son diferentes. No sabemos apenas nada sobre eso porque la Biblia no lo explica, pero lo dice una y otra vez. Pon el siguiente texto. La obra de cada uno se hará manifiesta. Tu obra, la obra de tu vida, la obra de mi vida, se hará manifiesta delante del Señor. Si permaneciere, recibirá recompensa. Si la obra que hemos hecho ha sido conforme a la voluntad del Señor, en la motivación correcta delante del Señor, ¿hay recompensa? Si la obra de algunos se quemare, porque no han sido obras que eran en la voluntad del Señor, o no han sido obras en la actitud, en el espíritu correcto, nuestra obra se quema. Él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo. La salvación es por gracia. Si realmente hemos creído en el Señor Jesucristo, alcanzaremos la salvación, pero tendremos pérdida de recompensa. ¿Tendrá esto alguna aplicación? Gracias, puedes quitar la luz, puedes dar la luz otra vez. ¿Tendrá esto aplicaciones, hermano, las que quieras? las que quieras. Hermanos, saber que tú y yo tenemos una cita ante el tribunal de Cristo debe llenarnos de un temor reverente tremendo. Tremendo. Saber que tú tienes, que yo tengo una cita ante el tribunal del Señor, donde no puedo esconder nada, donde los secretos más íntimos se van a revelar. Hermanos, si eso no te produce un temor reverente, yo no puedo decirte ninguna otra cosa que lo haga. Nos tiene que llevar a hacernos constantemente una pregunta: ¿por qué hago lo que hago? Lo repito, no es importante qué hago. La pregunta preliminar básica es ¿por qué? ¿Por qué? Jonás fue a predicar a Nínive. ¿Recibirá recompensa en aquel día por esa obra? No. No. No había una motivación correcta. El tipo no quería volver a pasar 3 días en la ballena o en el gran pez. Su motivación no fue correcta. No es qué hago, es por qué lo hago. Este es el tercero de los 4 pilares de la escatología. Todos los cristianos estamos de acuerdo con este punto fundamental, que tenemos que rendir cuentas ante el Señor. De nuevo, hay algunos matices con el esquema dispensacional. En el esquema dispensacional, el juicio también se divide en 3 fases. Cuando los santos del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, son levantados en el rapto, en el arrebatamiento, ellos son los primeros en presentarse ante el Señor para rendir cuentas, los santos son juzgados mientras la gran tribulación sigue su curso aquí en la tierra. Cuando el Señor Jesús regresa en la segunda venida, previo a la entrada al milenio, tiene lugar lo que se llama el juicio de las naciones, que vendría a determinar el distinto papel que las distintas naciones tendrían durante el reinado milenial de Cristo, según el trato que estas naciones hayan dispensado a Israel. Y por último, al final del milenio, viene el juicio de los réprobos, el juicio de los pecadores. Entonces, en este esquema también está dividido en 3 fases. En el esquema milenial reformado, de nuevo, el juicio es un solo evento. Todo es un solo evento: el regreso del Señor, la resurrección, el juicio. Es todo uno tras otro, sin solución de continuidad. Vamos al cuarto y último pilar: el estado eterno. El último pilar de la escatología es que tras el juicio, o tras el tercer juicio, según el esquema dispensacional, pasamos al estado eterno, irreversible. Ni el justo puede caer jamás del estado de bienaventuranza del que gozará en el cielo, ni el pecador que muere sin Cristo abandonará jamás el estado de desventura, de dolor, de eterno sufrimiento. El estado eterno, irreversible, de quien muere sin Cristo queda perfectamente definido en el versículo 9. Estamos en 2 de Tesalonicenses 1:9, donde se habla expresamente de pena de eterna perdición. Así que si hay alguien aquí que todavía no tiene a Cristo, si alguien aquí no ha entregado su vida a Cristo todavía, si hoy mueres, lo que tienes delante es perdición eterna. Así que si alguien aquí todavía no ha entregado su vida a Cristo, no juegues con eso. Pídele al Señor perdón por tus pecados, que el Señor te salve hoy. El estado de perdición eterna es eterno por 4 razones que digo muy rápidamente. Número 1, habiendo rechazado a Cristo, ya no hay más medios de remisión para los pecados. Y no habiendo más provisión para el pecado, el estado es irreversible. Número 2, habiendo rechazado a Cristo, es decir, habiendo rechazado un regalo de valor infinito, Entonces procede, según el principio de proporcionalidad que el Señor estableció, un castigo infinito para castigar ese desprecio infinito. Tres, habiendo rechazado a Cristo y por tanto habiendo muerto sin ser regenerado por el Santo Espíritu, jamás podrían disfrutar del cielo. El disfrute del cielo es solamente para aquellos que han sido regenerados y que por tanto pueden apreciar por la obra del Espíritu en ellos las perfecciones y bellezas de Cristo. Como dijo alguien, el cielo no es solamente un lugar preparado, es un lugar preparado para gente preparada. Y número cuatro, habiendo rechazado a Cristo y por tanto habiendo muerto sin ser regenerados, no podrían ser jamás otra cosa que rebeldes pecadores contra Dios. Si se les abriera las compuertas del cielo, no tardarían nada en montar una nueva rebelión contra Dios. Por todo ello, el estado del que muere sin Cristo es irreversible. Hermanos, quiero enfatizar este punto porque se está introduciendo más y más en el mundo evangélico el universalismo. El universalismo dice que al final todos vamos a ir al cielo. Como el Señor es muy bueno y todo lo demás, entonces el Señor va a tener un ratito a los pecadores en el infierno para que entiendan que han sido chicos malos, pero después el Señor va a salvar a todos. Esto es una herejía, es una blasfemia, procede de un desconocimiento absoluto del carácter de Dios, que Dios es santo, que Dios es justo, que Dios es puro, que nadie se puede burlar de Él. No hay universalismo. Aquel que muere sin Cristo va a un infierno sin esperanza. Si el estado eterno para el pecador es irreversible, también lo es para también es irreversible el estado para aquel que ha muerto con Cristo, el estado de gloria. Vamos para terminar, Apocalipsis 22, versículo 1 al 5. Apocalipsis 22, versículos 1 al 5. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y no habrá más maldición. Bendito sea el nombre del Señor. Es un estado eterno de gloria. No habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Y sus siervos le servirán y verán su rostro. Y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, porque no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará. Y reinarán por los siglos de los siglos. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Damos un aplauso al Señor. Bendito sea su nombre. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Mientras el grupo de alabanza pasa adelante para despedirnos con una canción, repaso brevemente. Hermanos, estos son los cuatro pilares de la escatología: la segunda venida de Cristo, la resurrección de los muertos, el juicio, el estado eterno. Todos los creyentes evangélicos de todo tiempo, de todas las escuelas de interpretación, Estamos de acuerdo con esto. Hay matices en algunas cosas, pero en las ideas fundamentales estamos de acuerdo. Estos cuatro pilares constituyen el meollo de nuestra esperanza. Nuestro Señor va a regresar. Se sellará la victoria sobre la muerte con la resurrección. Se hará justicia porque todos pasaremos por el tribunal del juez justo. Y después estaremos por los siglos de los siglos delante de Él, en un gozo, en un deleite crecientes. Pero hermanos, esto que es nuestra esperanza tiene que ser también nuestro temor reverente. Hermanos, queremos con temor reverente estar orando, estar velando para que el regreso del Señor no nos pille dormidos o nuestra muerte, porque no sabes cuándo el Señor te va a llamar. Queremos con temor reverente examinar a la luz de la palabra, con el auxilio de su Espíritu, todas y cada una de nuestras obras, sabiendo que vamos a dar cuenta por ellos, y no solamente por lo hecho, sino por las motivaciones. No solo lo que está a la luz, sino lo que hacemos en secreto. Queremos con temor reverente y por el auxilio del Espíritu perseverar y no volver atrás. No vuelvas atrás, hermanos. He decidido seguir a Cristo. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Los ojos puestos en Jesucristo. No hay vuelta atrás. Hermanos, porque si volvemos atrás, muchos azotes. Más azotes. Más luz. Más azotes. ¿Qué dice Pedro? El estado de aquellos que han sido lavados y vuelven atrás es peor, y dice, mejor que nunca hubieran conocido al Señor. No hay vuelta atrás, hermanos. No hay vuelta atrás. Y nos alentamos los unos a los otros con estas palabras. Cuando vemos al hermano flaquear, cuando vemos al hermano débil, hermano, cobra ánimo, agárrate a tu esperanza, mira a Jesucristo, no hay vuelta atrás. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Vamos a cantar Él volverá.